Muchas gracias a todos los ponentes que hemos escuchado. Vamos a pasar ahora ya al momento de hacer las preguntas. Si les voy a pedir, si levantan la mano, por favor, alguna pregunta. Y la compañera va a pasar el micrófono. A ver, el señor del sombrero me dice, ¿quién era? No lo vi, perdón. ¿Quién quería tomar la palabra? El señor de café, por favor, perdón. Y después de San Luis. Sí, les vamos a pedir, por favor, si se presentan.
Sí, quiero presentarme ante ustedes. Mi nombre es Francisco Filomón Flores Jiménez y vengo del pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco. Ahí también hemos sufrido algunos embates por parte de la alcaldía, el reconocimiento de nuestro consejo, así como nosotros hemos visto muy golpeados a nuestro pueblo, saqueados de los recursos naturales, el agua. Desde 1905, que se llevaban el 25 metros cúbicos por segundo, aumentó a 38 metros cúbicos por segundo. Ahora se están llevando casi el 46 metros cúbicos por segundo. Imagínense ustedes. Ahora, exactamente, en nuestro pueblo se hunde un metro por año. Entonces, vean ustedes qué tan profundo en nuestro problema. Y de hecho escuchaba acerca de la independencia ideológica y de la conciencia. Exactamente, la historia nos preguntará si hemos hecho las cosas bien o por dónde hemos pasado. Desde los pueblos que se establecieron en Mesoamérica hasta el 600 antes de nuestra era, lo que es Michoacán, lo que es Oaxaca, también en la Ciudad de México, llegaron estos grupos sin nada exactamente, pero algo tenían de identidad, su cosmología, ya lo decía la doctora María Mora, Teresa Mora. Esa identidad prácticamente despierta nuestra conciencia, esta conciencia que fue olvidada hace aproximadamente como 500 años, ya lo decía. A hoy tenemos muchas armas para defendernos, pero ¿cuál es la importancia de estas armas que necesitamos utilizarlas? Saberlas utilizar. Derechos humanos, derecho internacional, ¿sí? El despertar de las conciencias. Para transformar una conciencia necesitamos transformarnos a nosotros mismos y transformar otro tipo de conciencia para llegar al pensamiento mecánico y liberar lo que es la autonomía. Exactamente, ya decían, todos los pueblos, por usos y costumbres, tienen su autonomía. ¿Cuál es la autonomía que nos dictamina exactamente? Si no tenemos nada absolutamente, todo nos lo han quitado, todo se lo han llevado. Decían la palabra neoliberal. Creo que tendríamos que cambiarla por una palabra de rapaz, porque nos han dejado sin nada. Desde el petróleo, desde el agua, que hoy prácticamente pretenden privatizarla. San Luis Tlaxcaltemalco, desde el año de 1905, provee a la Ciudad de México el agua potable, a las delegaciones de Coyoacán, delegaciones de Iztacalco, de Gustavo Madero, de Miguel Hidalgo. Y precisamente a causa de eso es lo que le está pasando. Si adquirimos nuestra autonomía, reclamaremos que restablezcan todos los recursos naturales. Reclamaremos prácticamente lo que es el agua de Tlaxcala, porque ya no, ahora independientemente, Tlalpan, y también aquí cabe preguntar cómo podemos recuperar el ciclo del agua, cómo podemos regular prácticamente tanta industria. La Ciudad de México apenas se está industrializando. Entonces nos llegamos a una industrialización, pero ya que lleguemos. Si así tenemos tanta y tanta delincuencia, tantos vicios por las drogas, el alcoholismo, la promiscuidad, todo eso nos lleva a pensar la evolución y cambio. La evolución y cambio de todos los pueblos. Tenemos que ser muy enérgicos o tenemos que ser muy tontos para no despertar nuestra conciencia y despertar la conciencia de los demás. Es cuanto, por favor.
Solo para agradecer y enmarcar que los compañeros son el primer consejo de gobierno de Xochimilco y apuntar a la claridad que tenemos de que en primer término está la defensa del territorio en términos de nuestros recursos naturales con los que convivimos y del cual somos parte intrínseca de esos ciclos de la naturaleza, y por eso somos autónomos, como mencionaban, pues porque este ciclo es constante. Sí, nos oprime todo un sistema de despojo, pero vamos a seguir siendo parte de la naturaleza que se regenera. Así que, pues no es tan difícil.
¿Sí están de acuerdo que se hagan las preguntas y al finalizar responden? Sí. Entonces, sí, ¿quién les va a llevar por la mano?
Bien, más que preguntas, es una información para todos los pueblos que están presentes y hasta para los ausentes. Importante de último momento. Este documento que tengo aquí en las manos, las autoridades legislativas actualmente en turno ya lo están implementando. Ayer hicieron una sesión en el pueblo de Santa Cruz Ochitepec y otra en el pueblo de Santiago Tlalpan. Según su propia metodología, desde luego en la cual no hemos participado y se están arrojando el derecho de hacer todo como quieren. Durante esta presentación, la táctica que siguen, según ellos informan, la tienen dividida en 5 etapas. A esta le llaman la etapa informativa. Llegan con un día de anticipación, ponen un papel, 2-3 papeles de aviso dentro de la comunidad, citan a asamblea y al día siguiente llegan, hacen su asamblea con los pocos que se dan por enterados o con los pocos que ya están previamente avisados. Llegan a la comunidad, hacen su asamblea y dicen, ya fueron informados de qué se va a hacer. Del todo no está tan mal como ellos mismos lo asientan. Están en la fase informativa. Sucedió así. Llegamos en mi pueblo tal vez unas 15 personas, no más. Porque como ya les dije, avisaron un día antes, no con mayor tiempo. La mayoría de estas personas, excepto yo y otro vecino, 100% originarios del pueblo, los demás son avecindados. No tenemos nada en contra de ellos, solamente lo que aquí mencionó la doctora Teresa. Llegan, ya pertenecen a la comunidad, pero que se pongan a trabajar. Lo que pretenden es sobreponerse a la comunidad. y apoderarse del control y dirección de las propias comunidades. Bien, se llevó a cabo la fase informativa, y durante esta fase informativa llegan a conformar una comisión de 6 personas que sirvan ante todo como enlace de información que ellos están vertiendo hacia las comunidades y hacia la gente, según dicen, para que participen, para que expongan sus pareceres y controles. Y van a tener, de acuerdo a lo que nos dijeron y nos dieron los papeles, van a tener acceso a platicar con los legisladores en turno que están en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y comunidades indígenas. Ese es el proceso. Yo decidí integrar, ser parte de estos 6, porque para poder informarse plenamente de qué están haciendo, no tanto porque tenga tanta fe, para saber qué están haciendo. Y en base a esos 6 van a tomar decisiones en el futuro. Creo ante todo que podría ser factible, de que sea conveniente, de que se integre gente de los pueblos, porque dicen, de lo que nos digan, vamos a aprobar la ley que está aquí, o la vamos a rechazar y la vamos a devolver. Así es que creo que lo mejor es que participen en la integración de esta comisión de 6 personas. No tienen título de representación, no tienen ningún poder o facultad de alguna actividad. Son nada más un enlace de comunicación entre las comunidades de los pueblos y la legislatura correspondiente que están llevando a eso. Esto es lo más importante que quería exponer, que estén enterados. Ya le dejé la información ahí al compañero. Circula ya actualmente en internet. Quien quiera puede obtener una copia ahorita de este, si lo desean y desean enterarse más, o la bajan de internet. Hay 2 exposiciones, una propuesta panista, que no la difunde, nada más hace un resumen de todo su articulado, y la propuesta de la diputada morenista, que la presentaron como la mejor ley del mundo, que no hay ninguna otra equiparable. Sin embargo, brevemente les digo, contraviene la Constitución Federal, contraviene la propia Constitución de la Ciudad de México, atenta contra lo siguiente, contra la autonomía de los pueblos, de lo que se está hablando. Pretende saquear, lo que el señor expuso, los recursos del agua. Pretenden suprimir, acotar, en lo más posible, la figura del coordinador territorial, o como se le llame en el futuro. Lo pretenden acotar y disminuir al máximo. Por eso, esto debemos ir a decir que la rechazamos totalmente en su contenido. A eso voy a ir y quiero ir a hablar, porque esta ley es un vil engaño para toda la población del Distrito Federal, para todos los pueblos originarios del Distrito Federal. Ténganlo en cuenta, porque no sé que lleguen por aquí también y les engañen de la misma manera que a todos. ¿Sí? Esa es la información. Gracias. Y nada más, entonces, con el cascarillo le dije al profesor de Gomenza, es un planeta imaginario donde se vuelve todo un matriarcado en que las mujeres son muy severas. Se eligió un grupo de mujeres muy bellas, o como les quieran entender, a habitar un planeta deshabitado, y establecieron su matriarcado e hicieron sus propias leyes. Desde luego acomodó a las mujeres y se llevaron un buen atado de hombres para la reproducción y repoblación del planeta. Pero todo aquel que fuera infiel a su mujer era castrado.
No, pues muy bien, ¿verdad? Bueno, ahí el señor tiene la palabra. Yo quisiera que sí se presentaran, por favor.
Buenas tardes ya a todos. Mi nombre es Jorge Corrales Vargas, vengo en representación integrante de la comunidad Santa María Nativita Socapa. Somos integrantes del comité Pro Fiestas. Aquí están mis compañeros, Rafael, Maximino, Gregorio, Margarito, que es de otra representación de la comunidad de Santa María Nativita Socapa. Hemos sido también activos y quiero hacerles un comentario más que nada lo que nos ha sucedido actualmente en Santa María Nativita Socapa. Tuve que anotarlo a partir de que están platicando, que no he estado escuchando. Voy a comenzar desde el reordenamiento que se ha suscitado en Xochimilco, y dice que entre reordenamiento y reordenamiento de la urbanización se ha ido perdiendo el territorio de conservación del medio ambiente, y todo esto se ha dado por los intereses políticos personales de los partidos políticos, y además de la representación social, ha sido el interés económico tan ambicioso, y también el mismo interés de los distintos grupos de representación, y solicitar de la partida del gobierno para que estos distribuyan estos recursos a sus adeptos incondicionales, y aportándoles lo que a estos grupos inclinados al anterior neoliberalismo, y que de esta práctica se ha producido el enriquecimiento ilícito de los representantes sociales del gobierno en turno, y así manipular la voluntad de decisión del voto y mantener el acarreo clientelar para favorecer a la misma línea política que nos cambia a los mismos no a cambiar a los mismos personajes para que nos representen en el gobierno, para seguir actuando con toda impunidad. Y finalizando, comunico que en nuestro pueblo, desde el año de 1980, grupos respaldados por las administraciones delegacionales, desde esa época, dedicados esos grupos a despojarnos de nuestras tierras, invadiendo inclusive nuestros cerros y montes, y debemos, ya sabemos que todos los delegados pasados y ahora el alcalde también les toca parte del botín en pago de la impunidad de la delincuencia organizada que nos han robado nuestra tierra y nos siguen robando, y nos seguirán si nosotros, no los originarios de los pueblos, no ponemos un alto final. Y les comento y digo esto porque a mí personalmente, tres ocasiones en Santa María Nativita Socapa me he enfrentado con los delincuentes personalmente para arrebatarles lo que ellos creen con facilidad, de que se vayan y me despojen de mi tierra. Solo de esta manera y de esta forma, con valor, con valentía, vamos a rescatar definitivamente nuestros derechos. Trátese del derecho que se trate. De lo contrario, si nos sabemos de la vista gorda, y si somos, como dijo aquí una persona, no nos importa, así que a mí no me toca, cuando nos toque, vamos a estar llorando, como ha sucedido en Santa María Nativitas. Un ejemplo de un pariente mío le sucedió, y cuando le sucedió fue con nosotros a pedir auxilio. La estamos auxiliando a hoy, apenas el 24 de mayo, fue cuando individuos delincuenciales apoyados por hoy el alcalde en turno siguen depredando nuestra tierra en Santa María Nativitas Socapa. Entonces yo invito a todos los pueblos de Xochimilco que definitivamente sí tengamos una unión, unifiquémonos y protestemos enérgicamente, ¿sí? No somos como Zapata, sino tomáramos las armas, pero tenemos la inteligencia suficiente para lograr que estas personas que no tienen llenadero, ya se dijo mil veces, sigan y sigan depredando lo que los abuelos nuestros, mi abuelo que nació en 1864, obtuvo esa tierra porque la adquirió con monedas, la compró, y fue un campesino que se mantenía de eso. Entonces yo los invito a todos los pueblos que tengamos ese valor, porque de palabra en palabra, si es posible, tomamos armas.
Muchas gracias, señor. Colores por darnos su experiencia. ¿Alguna otra persona? Aquí la señora María. María Alvarado.
Buenas tardes. Es un gusto que podamos estar compartiendo aquí todos esto que nos retroalimenta. Y no me corresponde, pero yo como público, muchas gracias a todos ustedes. Yo quiero rescatar un poco de lo que se habló aquí sobre lo que es un elemento al menos de lo que es la colonización. El colonizador, desde que llegó el europeo en la representación de los españoles aquí, empezaron con la labor de hacernos sentir como inferiores, que nuestra cultura, nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra política, nuestra religión para ellos fue supercherías, nuestra medicina fue cosa de gente atrasada. Todo eso se ha venido siendo sistemáticamente hasta la fecha. Entonces tengamos mucho cuidado de todo el discurso que oímos en la televisión y en el radio, va en ese sentido de la superioridad de la cultura occidental. Otro elemento de esto, otra cosa que les quería decir, no es solamente remitirnos a Zapata, hay que retomar a Cuauhtémoc, nuestro abuelo joven, con todo aquello que nos enseñó de defender nuestra patria, defender nuestra identidad. Ahora, uno de los elementos que está haciendo el poder ahora, el neocolonialismo en manos de los grandes intereses transnacionales, es acabar con nuestra identidad, porque de esa forma nos pueden controlar, nos pueden dominar. ¿Qué es eso de la identidad? Tiene que ver mucho con nuestra cultura. Entonces, abracemos lo que nos heredaron nuestros abuelos, abracemos, tomemos, retomemos todo aquello que nos dijeron, nos hemos recibido de generación en generación, y que nos han hecho creer que son inferiores. Todos los elementos de una cultura, como es, por ejemplo, lo que se dijo ahorita de nuestros usos y costumbres. Y por último, bueno, parte de lo que es la cultura es nuestra forma de alimentación, que ya se dijo por parte de la universidad de hace muchos años de los nutriólogos, que con tortilla, frijoles, chile y etcétera de la milpa, eso tenemos. Entonces hagamos a un lado también esa alimentación que nos ha sido impuesta. Y ya para terminar, bueno, ¿quién ha dicho que ellos, que la cultura occidental es superior? ¿Por qué no revertir las cosas y ahora nosotros, los pueblos indígenas del mundo, ahora nuestras culturas sean las que sean los líderes, no el hombre blanco con su onda depredadora, con todo eso que nos arrasa y acaba con nosotros? Otro elemento de nuestra cultura es el respeto a toda forma de vida, el sentido de la reciprocidad, del dar y recibir, de la comunidad, no del individualismo. Entonces todo eso hay que retomar, abrazarlo, y verán cómo hagamos una cuestión. Miren, por ejemplo, los judíos tienen una identidad muy fuerte, muy arraigada, y han sobrevivido, ya es una gente que tiene poderosa. Retomemos eso, es lo que yo les quiero invitar.
Compañero de aquí, y después la compañera.
Buenas tardes, Buenas tardes a todos los compañeros de los pueblos, a los vecinos de aquí, de este grandísimo pueblo. Me estaba leyendo el nombre y claro que toda la vida han dicho que nuestro dialecto, nuestra lengua, cuando es un idioma, se lee igualito que el inglés, al revés, cerro, sí, igualito se lee al revés. Y es un idioma para nosotros. Quiero felicitar a la compañera Samira que nos invitó al presidium, a los compañeros de esta unión de Xochimilco, que es muy importante. He visto la participación y el conocimiento que tienen. Quiero participarles, si me dan unos minutos de más. Primero, presentarme, soy David Quiroz García, del pueblo de San Miguel Ajusco, la comunidad de Ajusco. Soy originario y comunero. Soy también miembro y fundador de la Unión Autónoma de los Pueblos y Barrios Originales del Distrito Federal, que fundamos hace 20 años. Nuestra sede es Los Reyes, Coyoacán, de los pueblos que están en la parte de abajo. Soy cofundador también de la Unión de la Asamblea Autónoma de los Pueblos de la Cuenca de México. Aquí está el compañero Reguro, que también pertenece, el compañero Luis Bustamante, defensor del mundo de Tehuantepec en Carochimalapas, secretario de la sociedad civil. Quiero felicitarles en la exposición. Quiero decirles que ciertamente se ha hablado de los pueblos originarios, pero quiero no contradecir ni tampoco refutar la participación. Quiero decir que nosotros nos hemos reconocido toda la vida como pueblos originarios, no es ahorita, ni a partir de la lucha zapatista. Nosotros, incluso en nuestro lienzo, en diferentes ocasiones, en el lienzo que tiene la comunidad de Ajusco, lo mencionamos como pueblo originario. Fue saqueada sus documentos y en el año de 1710 y en 1740 se pide al archivo de la nación poder devolver una copia de estos documentos y nos mencionamos como pueblo originario. En el lienzo que tenemos el 4 de 1531, con fundación como pueblo ya cristiano, Santo Tomás Ajusco pide se reconozca y pide como pueblo originario, igual dice el señor del pueblo de Ajusco como pueblo originario, ¿verdad? Ya aparece lo que mencionaron como subdelegado o como coordinador, ya aparece como representante del pueblo de Santo Tomás Ajusco, ya como pueblo cristiano. Sin embargo, los pueblos nacen antes. En el año 1230 se funda Azcapotzalco por Aculúa, quien conquista toda la parte norte, pero luego se viene conquistando toda la parte sur, que es Azcapotzalco, Coyoacán, San Ángel, Tizapán, Axosco, Río Balsas, y hasta Taxco. Y quedamos nosotros el pueblo de Ajusco dentro del señorío tepaneca, pero nosotros somos descendientes directos de los olmecas que fundaron Huicuilco, todos nosotros. ¿Por qué? Porque la última erupción del Chitle, que se va hasta Tizapán y se va hasta Coyoac, hace huir a esta gran ciudad hacia el norte, pero muchos vienen hacia donde no hace erupción. Nosotros nos fuimos hacia allá. Somos fundadores del pueblo de Ajusco. Desde antes de la llegada de la misma Nava, que vuelvo a decir a Culúa, que funda el señorío tepaneca en 1230. Luego los mexicas fundan en 1325 México Tenochtitlan, ¿verdad? Y después de la última batalla que libra Mazla en contra de la alianza México-Texcoco y Tlacopan, y que toda la alianza, esta alianza, acaba con el señorío tepaneca, después de que Mazla asesina a su sobrino Chimalpopoca, señor de México de los Titlán, y él es hijo de Tezozomoc Mazla, ¿verdad?, para quedarse con el señorío mexica, la última batalla de las tribus de la Sierra de Ajusco, acabando después de 4 años del asesinato 1427, termina con Mazla y aparece el señorío mexica. Nosotros somos descendientes de todos esos señoríos, nosotros somos descendientes mexicas, náhuatl. Y resulta que nosotros, ¿verdad?, por ejemplo, el tercero Chimalpopoca, escudo que unía, era nieto de Xosomoc, pero era de la ascendencia tepaneca. Ya existían los Xochimilcas, ya existían los culhuacanos. Nosotros fundamos esta cuenca, nosotros somos fundadores de la cuenca de México. A nosotros nos deben respetar, decían todos los que han participado. Tenemos que luchar, siempre lo hemos hecho y no nos cansaremos. Dicen, la Constitución
tiene tres artículos. Nosotros, la Unión Autónoma de Pueblos y Pueblos Originarios, presentamos, recorriendo pueblo por pueblo, donde los Reyes Coyoacán, los Culhuacanes, Santa Cruz Apoyac, San Miguel Ajusco, Santo Tomás, Milpaltas, San Nicolás Totolapan, una propuesta de constitución, la cual no fue tomada en cuenta. Dice en su encabezado, en agua, una parte muy importante, es lo único que tomaron en cuenta. Esos 100 diputados, esos 100 constituyentes, y 3 artículos, nosotros estamos mandando más de 50 hojas para que respeten nuestra lengua de cada uno por la forma. Dicen los náhuatl, alguien dice, nosotros decíamos, Ashkan Gema, está muy bien, y otros nomás dicen, Eshka, ¿qué quiere decir Eshka? Así sí, o sea, diferenciamos. Entonces, todo eso queremos que, y no lo tomaron en cuenta. Inques, Kiskaú, Manish, Semanahuac, Aitlamis, Aipolibuis, Innintentu, Initahuaca, México, Tenontis, Tenochtitlan. En tanto que dure el mundo, no acabará, no perecerá la fama y la gloria de México, Tenochtitlan. Nosotros somos fundadores. ¿Sí? Entonces, agradezco y felicito esta participación que no está desbordada, pero está nutrida de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, sí, gracias, nosotros hemos convivido lo que han hecho todos los gobiernos que llegan, el que se fue, que derrotamos. Y no es que sea muy bueno Andrés Manuel ni la jefa de gobierno, tengamos que colgarnos en dos trenes en ellos para cambiar el futuro de este país. Y nos colgamos. Pero si también salen malos, también vamos a quitarlos cuando ya no estén trabajando. Ciertamente, como dice la compañera de San Andrés, se tuvo que luchar, pero antes de que hubiera este consejo, hubo uno 15 días antes en San Miguel Chicalco, Tlalpan también, donde fue nombrado 15 días antes el representante de la comunidad. Y ahorita en San Miguel Ajusco, en San Miguel, mi pueblo, nosotros soy el primer delegado electo en los pueblos de Tlalpan, el primero, por vía de voto. ¿Por qué? Porque queríamos cambiar el formato de los priistas. Pero luego llegaron los diputados periodistas y manosean los procesos. Y entonces quieren poner a sus candidatos, como dijo a Toribio. Toribio, de 1.500 votos, 5.400 fueron de él. Y los otros fueron de otros 3 candidatos. El de Moreno fue de 2.000 y pico. ¿Quién metió tantos votos? Pues si no lo queremos, pero es la imposición de Gilio Chávez, de Guadalupe Chávez. Quiero que sepan que la Unión no estamos de acuerdo con Guadalupe Chávez, no estamos de acuerdo con Fabiola Poblano, no estamos de acuerdo con Larisa porque no nos representa. No habla lo que hablamos nosotros. Sí, no nos entiende. De aquí han ido bandas a tocar a la Jusco, de la Jusco van los chineros a bailar a otros perros. Así nos comunicamos. Sí, ¿por qué digo es importante? Porque me sumo con ustedes. Hay que hacer que estos señores, están convocando, fíjense, en la UAM, Xochimilco, 8 y 9 están convocando la sociedad civil, los académicos y las autoridades para hablar de suelo de conservación. Y a los dueños de la tierra no nos están invitando. Así de chistosos lo que dijeron, no sé, el 59%, a lo mejor es el 51%, pero los pueblos con suelo de conservación colectivo somos la mitad de la Ciudad de México. Y no nos están invitando, y van a hablar de nuestro territorio. Imagínense, de ese tamaño están las autoridades que llegaron. Entonces, pues, nosotros vamos a asistir, como hemos asistido a Linda, dice la Constitución y los pueblos originarios, y tampoco fuimos invitados. De ese tamaño. Si nosotros, yo les quiero decir que en San Miguel acabamos de elegir el nuevo subdelegado, citamos a todos los grupos, con su lista de miembros de su grupo que hacemos las fiestas, y decidimos a quién vamos a poner. Actualmente se acaba de ir a presentar la alcaldía y estamos cambiando de formato de elección. ¿Por qué? Porque si no, Manuel Siquino Chávez, es Guillermo Sánchez, es el Héctor Hernández Naranja, y bueno, pues. Felicito y ojalá de esto salga más invitaciones. Lo hicieron en San Miguel, fue la señora Guadalupe Chávez, formó una comisión de puros morenitos. y puros morenitos, porque al pueblo no se invitó, no se limitó al comisariado ni a los dos delegados San Miguel y Santos Omar. Muchas gracias.
Muchas gracias. La señora, por favor, pues la compañera Ortiz.
Sí, buenas tardes. Yo solo es una pregunta. Nosotros estamos, soy de Nativitas y ya vemos un grupo que somos en defensa del agua. Entonces, nosotros hemos exigido se cumpla la sentencia que se dio, la sentencia del 2017, pero fuimos agredidas, fuimos golpeadas, muchas cosas. Y por supuesto, pues se hizo la asamblea como ellos quisieron. Ahora nuevamente están reclutando gente y están haciendo asambleas nuevamente en los pueblos y están formando comisiones. Mi pregunta sería esta, o es esta: ¿hay alguna manera nuevamente de, o sea, hacer que se haga una sentencia, o sea, una denuncia de lo que está sucediendo por segunda vez?
¿Alguien más? La urgencia de los estaba describiendo la compañera Hortensia del Esfuerzo de San Gregorio Atlapulco.
Bueno, es una pregunta para la doctora Claudia, y pues sabemos que la colonización no solamente se ha hecho en América, sino en África y en muchos otros lados. Veo que tiene bastante información, digamos que universal, de esto. Sería de mi interés conocer cuántos pueblos o qué pueblos han podido ejercer y tener su autonomía en general. Obviamente que estamos más situados en América, ¿no? Pero lo que es interesante es saber cómo va la lucha en todos lados, porque igual esta lucha de Xochimilco pues es apenas, como dicen, un pedacito de todo el territorio. Estamos viendo las luchas de Omchú, de Cherán, en muchos lados. En términos generales es como llevar un, ¿cómo se llama?, como un registro, un score, ¿no? ¿Cómo vamos? 1-0, 2-0, ¿cómo vamos? ¿Qué pueblos han podido ir avanzando en términos de autonomía? Porque esos caminos son muy importantes, aunque hay una cuestión geográfica y demás, a veces se aprende de muchos otros, de generar creatividad en respecto a estas luchas, porque bien sabemos que las luchas, que la verdadera lucha es el cambio de conciencia y que la gente pueda participar, porque aunque se está avanzando en la parte legal, seguimos muy atorados o seguimos trabajando férreamente porque el pueblo logre entender qué es lo que está pasando y cuáles son nuestros derechos. Eso que decía María con respecto a cómo vinieron y cómo han ido rompiendo nuestra idea de no puedes, no tienes, no sabes, ¿no?, tú no eres, y es finalmente romper la dignidad humana. Quiero decir que también es muy interesante ver en el propio movimiento en el que estamos, que muchos de los que están jalando son avecindados, ¿no?, o son gente ajena al pueblo, y eso hace también una referencia a que muchos de nosotros somos del pueblo originario y originarios, los que estamos aquí, ¿no? Pero vemos que caló ya muy fuerte a muchos del pueblo. O sea, ha calado tanto que si les decimos también, ¿no?, a poco, ¿no? Porque vemos la realidad. Pero quiero decir que agradecemos pues esas aportaciones, pero también ha sido fuertísimo. O sea, ha deshecho el pensamiento de muchas de las gentes y de mucha de la idea de pueblo originario. Entonces, sería, bueno, pues mi pregunta y mi aportación.
Bueno, pues creo que ya no hay manos levantadas y vamos a pasar al siguiente. Ah, perdón, aquí hay otra mano. ¿Ya hay alguna otra por allá? ¿Hay alguna otra? Tres. Una, tres.
Sí, bueno, yo de esta manera quiero preguntar, si es que me lo puede contestar, de cómo se vive, qué situación se está viviendo en el estado de Chiapas, con la invasión centroamericana y de otros países. Aquí en la Ciudad de México también, de cierta manera, se vive lo mismo. migración de otros estados y de otros países inclusive, y el pueblo de Santa Cecilia, también la zona conurbada de la ciudad, también está sufriendo lo mismo. Esa es mi pregunta.
A ver, la persona, por favor, que levante la mano.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Berenice Jiménez Gómez. Mi madre es originaria de aquí, por Santa Cecilia. Mi padre es originario de San Salvador Tenco, mi padre. Primero que nada, muchas gracias por las aportaciones que dieron. El segundo punto, es una cosa muy bonita que estén aquí, pero a la vez es muy triste que solamente las personas que estamos aquí son representantes, al parecer, de diversos pueblos, y en realidad no hay comunidad o vasta comunidad de Santa Cecilia, cuando en realidad, cuando debería de haber un quórum altísimo para que entendieran lo que significa los efectos de la sentencia. Creo que es una falta de difusión, y la difusión empieza desde nosotros mismos. Creo que la mayoría de las personas que están aquí, digo, yo no me considero una joven, pero son personas que ya tienen una edad de más de 40 años. Y qué triste que no vengan con sus hijos, que no vengan con sus nietos, porque no les están transmitiendo la información. Creo que es parte de la desinformación que hay en todos los pueblos, porque si una gente ya tiene una profesión o sale a trabajar a la ciudad, está en una zona de confort. Está en una zona en la que ya no le importa lo que hace su comunidad, solamente ven un beneficio propio, no ven un beneficio hacia la comunidad. Entonces, eso es algo que creo que es a lo que ha afectado absolutamente a todos los pueblos, es la falta, en primera, de uno mismo, de aceptación, de autodeterminación, de sentirse del pueblo y de querer un beneficio para el pueblo y no para otras personas, ni para terceros, fuera de lo que es totalmente el gobierno. Creo, y de verdad los invito a que a sus familiares, de alguna forma, les platiquen cuáles son los efectos de ser determinado como un pueblo originario. Sí, tienen, aquí están los puntos, su autodeterminación, su autogobierno, pero si no lo hacen, si no lo transmiten, la gente va a seguir igual de apática. Yo estuve aquí desde el principio, salí un momento y me encuentro de este lado con la coordinación territorial, que hay un evento ahorita de un programa de la jefa delegacional, de Claudia Sheinbaum, y hay muchísima gente, y la gente de la comunidad, bueno, perdón, pero la gente debería estar aquí informándose porque su futuro es lo que los va a gobernar. Y desafortunadamente la gente ya está totalmente desinteresada, no les importa, la única gente que lucha es la gente grande, porque ellos tienen la conciencia, han vivido, sus padres son originarios y ellos sí tienen bien arraigado lo que es una comunidad, pero de todo depende de nosotros. Así es, esta es una lucha constante, esta es una lucha que va a durar años, esto no va a ser fácil. Esto se los puede rebotar, como les comentaba la señora, han sido agredidos, pero creo que también deben de saber todos los medios de defensa que tienen. Si eres agredida, puedes ir a hacer una denuncia. Si no te están cumpliendo tu sentencia, es un cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia. Hay medios, pero es desinformación y también a veces es mucho dejadez de todos nosotros como comunidad. Si todos ustedes son de comunidades diferentes, Santa María Tibitas, Ajusco, esta sentencia es un precedente para todos los pueblos. Este precedente lo pueden hacer exactamente en todos los pueblos y puede ser aplicatorio para todos los pueblos. Entonces, esa es la importancia. Creo que no le estamos dando la importancia de lo que los efectos que tiene la sentencia. Creo que es lo que debemos de entender, creo que es lo que se debe de explicar y creo que es lo que debemos de transmitir a todas las generaciones, así sean sobrinos, nietos, hermanos, porque mucha gente está totalmente desinformada. Dicen, ah, sí, la sentencia, vamos ahorita al evento. Vienen, se sientan, escuchan, pero en realidad no saben, no entienden, pero tampoco es de su total interés. Entonces, o sea, yo creo que todo radica en nosotros, en la difusión, en quitar la apatía que tiene la gente ante esta situación, porque ellos creen que porque ya tienen una estabilidad económica, laboral, ya no importa lo demás, están cerrados, no ven a su comunidad, no ven lo que es para su comunidad sin ningún interés personal. No entienden que el pueblo es para el pueblo, en beneficio de todos. Y creo que eso es lo más importante, de tener la autodeterminación y el autogobierno. Y esta sentencia es un precedente histórico, no lo están viendo así. Esto es una pauta que va a marcar un antecedente de aquí, de la sentencia de la aplicación a los pueblos, hacia adelante y totalmente hacia atrás. Así es que, pues es una lucha constante, de verdad, no la pierdan, no la perdamos, porque en algún momento quizá yo también por cuestiones de trabajo no se decía, pero, o sea, de verdad, no nos hagamos apáticos, sigámoslo transmitiendo. Gracias.
Y más que nada es una petición a los panelistas que en los comentarios que lleguen a realizar de las preguntas que se hicieron incluyan lo que es autoatención, ¿sí? Porque esto no está muy difundido y pues mucha gente necesitamos saber esta parte, ¿no? Hay gente originaria o gente que venimos de otros lados, por ejemplo yo de San Gonzalo, que viene a vivir hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, en papeles de San Mateo. Entonces, esta cuestión hay que integrarla a todos sus comentarios, pues, para que las demás personas también, digamos, yo soy de Xochimilco, ¿no? Es mi comentario.
Gracias.
Hola, buenas tardes ya, mi nombre es Javier, soy originario de México. Entonces, nada más un poco mi pregunta es, va un poco ligado a lo que se comentaba, ¿qué onda con la niñez, la juventud y los pueblos originarios? Hay un embate muy fuerte, y esa es la guerra no formal, la guerra no tan visible, pero es la guerra cultural que todos los días está duro y dale, y hay un síntoma cada vez que el tema se toma en los medios de comunicación, quiere decir que algo viene hacia ese territorio. Y Xochimilco desde hace por lo menos 2 años en medios de comunicación ha estado duro y duro que la inseguridad, la delincuencia. Y no hace unos días, terriblemente, San Gregorio Atlapulco está siendo objeto de esa campaña negra con esta terrible película de los chicuarotes, que yo les recomiendo que no la vean. Pero con términos de análisis, sí es una cosa terrible, porque ahí se pone a la juventud como el hueco, ¿no? Y sobre todo el término, la palabra chicuarote se le resignifica y se le cambia hacia violencia, pobreza, ignorancia, y eso es terrible, ¿no? Y a mí me llama la atención que días previos de que va a entrar la Guardia Nacional con este discurso de la violencia, la delincuencia, se estrena esta película, ¿no? Entonces, ¿qué onda con la infancia, con la juventud y los pueblos originarios? Y me gustaría saber un poco lo que mencionaba la compañera de San Andrés Totoltepec, algo de los jóvenes que han hecho estrategias ahí, como en el terreno, cómo hacerle, cómo acercarnos a ellos y cómo les ha ido.
Buenas tardes, mi nombre es Mario López Enríquez, del pueblo San Gregorio Atlapulco. Más que pregunta, es un comentario. El gobierno o los gobiernos de los tres niveles ha apostado a la desinformación, a la desunión, al desconocimiento académico para poderlos manejar a su antojo y sortearlos, principalmente, y eso acarrea la violencia, la delincuencia. ¿Cuáles serían aquí se lleva una pregunta? ¿Cuáles serían los métodos o el método a seguir para poder salir de ese entorno agresivo? Lógico, con estudios, pero si también a la Secretaría de Educación Pública les cambiaron todo ese panorama para que todos pasen, aunque sea con el 6, con el mínimo, que no haya reprobados, ¿cuál sería el método para poder combatir esa ignorancia que nos quieren hacer a todo el pueblo de México? Más que nada.
Ok, me envié la última pregunta porque vamos a pasar a hacer la declaratoria, me dicen. Entonces ya nada más el profesor Manuel.
Mi nombre es Manuel Díaz Espinosa y antes que nada le mando dar las gracias a los panelistas por toda su información y todo. Y sí, mi pregunta viene al respecto de derechos humanos que acaba de decir el compañero Mario. Últimamente derechos humanos, yo veo que tienen más protección las personas que nos hacen daño, tienen más defensa ellos que la gente que realmente se dedica a trabajar y todo. ¿Qué hay que hacer para poder cambiar esa actitud? Porque realmente piden denuncia a la persona que hizo este robo y todo, y le tapan toda la cara y no tienen nada, y a las personas que hacen las denuncias, los delincuentes los dejan, si no tienes pruebas recientes, así decir, lo agarraste con las manos en la masa, aún así los dejan libres. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Qué puede hacer Derechos Humanos realmente para revertir ese papel a los delincuentes y que puedan apoyar a la ciudad? Y una petición a la doctora Teresa, si nos puede dejar más información sobre lo de a los pueblos de Diego Unipal del 10 y 11 de agosto del 2016, cuando fue en el Calmeca, más información para tener nosotros también en el pueblo aquí en Santa Cecilia agregados en nuestros documentos. Gracias.
Gracias. La última pregunta, por favor, a la compañera.
No es pregunta, es una comunicación. Yo soy ciudadana adscrita al pueblo de San Lucas, Xochimalca. Con mucho orgullo me autonombro Xochimalca. Y bueno, yo les digo algo. Como dicen los zapatistas, con todo lo que dicen cada uno, la lucha, y que estoy con la compañera de San Andrés, a lo mejor no podemos acabar con el capitalismo, pero en el momento que estamos aquí, desde que ya estamos haciendo otro mundo, ya estamos luchando, ya estamos construyendo. Y como dice una estudiosa que hizo ahora un estudio antropológico de 25 años de los zapatistas, Política Cruzeja, resistencia, señores, lo hemos hecho siempre. No porque dejaron de votar, porque ya quisieron, dijeron, y está López Obrador ahora ahí, y dijeron, ya vamos a dejar de resistir. No, señores, vamos a seguir resistiendo. Eso es. Eso es lo que nos une, los mundos, nuestros mundos.
Bueno, entonces vamos a leer, vamos a dar la palabra, me dice, por los tiempos, a Gabriela Mendoza Reza, quien leerá la declaratoria de los pueblos originarios de Xochimilco.